Hoy empezamos a mirar la segunda mitad del capítulo 13 de Mateo. Jesús ya no está en la barca, sino en la intimidad de una casa, hablando con los suyos, no con la multitud. En el caso de la parábola del sembrador, fue Jesús mismo el que tomó la iniciativa al explicar a los discípulos el significado de la parábola. Pero ahora, en el caso de la parábola de la cizaña, son los propios discípulos quienes piden explicación porque no han entendido la parábola. Dice Matthew Henry, el gran expositor del siglo XVIII, al respecto: esto implica un reconocimiento de su ignorancia, y no les daba vergüenza confesarla. Los que se percatan de su ignorancia y desean sinceramente aprender más son los que están bien dispuestos para recibir las enseñanzas de Cristo. Si tú piensas en este momento que la parábola de la cizaña no tiene secretos para ti, entonces, ¿por qué estás aquí? Y si yo lo pensara, sería un problema para mí también. Necesitamos un poco de humildad al acercarnos a la palabra de Dios. Y aunque sé que mal de muchos es consuelo de tontos, yo soy bastante tonto y por lo tanto me alegro de que los discípulos no hayan entendido bien esta palabra, porque entonces me siento en buena compañía. Pero con esto como introducción vamos a leer el texto. En Mateo 13, versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Habréis observado enseguida que la explicación de Jesús tiene dos partes. En los versículos 37 a 39 va indicando las claves para entender la palabra. Tal elemento significa esto, otro elemento significa esto otro. Es como si Cristo dijese: si os doy las claves de la interpretación, creo que podéis leer la palabra parábola y entenderla bien. Pero luego en los versículos 40 a 45, Jesús se detiene en torno a la última idea de la parábola y abunda más en ella. La idea de que la cizaña es quemada y el trigo va al granero del dueño. Y Cristo aprovecha este momento para abundar en la cuestión de los dos destinos al final del crecimiento y la cosecha. La semana que viene, Dios mediante, veremos esta segunda parte y nos plantearemos la pregunta: ¿por qué quiere el Señor detenerse precisamente en esto? Pero hoy vamos a ver la primera parte, los versículos 36 a 39. En este caso, nuevamente, sospechamos que lo que causó perplejidad a los discípulos no fue tanto la interpretación de la parábola en sí, como el hecho de que la parábola no encajaba bien con sus propios prejuicios teológicos acerca de cómo tenían que ser las cosas. Muchas veces es así. Me acuerdo de una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, que había una señora de cierta relevancia en esta iglesia que constantemente se quejaba porque mis estudios eran demasiado difíciles. Bueno, vosotros seguramente estáis de acuerdo con ella, pero yo observaba que otras mujeres más ancianas que ella, menos formadas que ella, con menos posibilidad de entender que ella, sin embargo, parecían entender perfectamente los estudios. Y con el paso del tiempo llegué a entender que lo que pasaba con esta buena señora era que ella tenía todos los cabos teológicos atados y bien atados. Entonces, si sencillamente en la predicación repetías lo que ella ya sabía, era una buena predicación. Pero si decías algo que no encajaba fácilmente en sus esquemas, era difícil. Nadie podía entenderlo. Yo la entiendo, porque pasé por la misma situación en clases de filosofía en el INSTI, en la prehistoria. Claro, clases de filosofía, no llegamos más allá de Platón porque casi no había existido filósofos en mis tiempos. Pero yo no entendía. Para mí eran clases dificilísimas y me sorprendía que otros alumnos, que no solían sacar tan buenas notas como yo, modestia aparte, sin embargo, no tenían problemas con estas clases. Y solo fue después cuando entendí lo que me había pasado. Claro, si el profesor expone ideas de Platón, como creyente, enseguida quieres saber si estas ideas son ciertas o no. Así que te pones a dialogar desde el punto de vista cristiano. Y muchas veces son ideas que no encajan con el Evangelio. Pero el profe parece estar diciendo que son ideas luminosas y entonces empieza esta lucha en tu mente. Claro, los que no tienen convicciones, que no son creyentes, no tienen ese problema. Sencillamente absorben todo y no tienen que dialogar para nada. Y era porque yo tenía ciertos esquemas formados por lo que yo no podía encajar ciertas enseñanzas filosóficas, y no puedo hasta el día de hoy. Tener convicciones firmes, tener esquemas, es necesario. No podemos ir por la vida sin tener convicciones como creyentes. Pero debemos tener cuidado, porque a veces atamos demasiado, a veces reducimos el contenido bíblico a ciertos esquemas humanos, y entonces chocamos con pasajes de la Biblia que resultan difíciles. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque de hecho son difíciles, pero puede ser también porque no encajan dentro de nuestros esquemas, y por esto nos parecen difíciles y necesitamos aligerar un poco los esquemas y hacer espacio para estas otras enseñanzas. Concretamente, y esto es repetir lo que hemos visto en otros estudios, los discípulos tenían la idea de que la inauguración del reino de los cielos en todo su esplendor iba a ser una cosa inmediata. Puesto que ha llegado el Mesías, en cualquier momento se va a inaugurar el reino. Pero juntamente con el reino, los profetas habían dicho que iba a haber la gran separación. Venía el juicio. Entonces se vería quiénes son los justos y quiénes son los injustos. Los justos iban a ir a la condenación eterna y los justos iban a ser recibidos en el reino. Así que los discípulos están esperando que en cualquier momento Cristo se pondrá a juzgar, a separar a la gente. A fin de cuentas, Juan el Bautista había dicho que venía el Mesías con el aventador en su mano, y él iba a ir a su era y iba a separar el grano de la paja. Ya. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, capítulo 3, versículo 10. Es decir, el leñador ya ha llegado al bosque, ha colocado el hacha al pie del primer árbol, está quitándose la chaqueta, remangando la camisa, y ahora va a empezar a cortar. Ya. Cristo ha venido anunciando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya está aquí. Pero van pasando las semanas y los meses y el juicio todavía no ha empezado. Y ahora Cristo acaba de decir cuatro parábolas acerca del crecimiento: la parábola del sembrador, de la cizaña, del grano de mostaza y la levadura. Y todas estas palabras parecen indicar que se abre ahora un compás de espera. El sembrador ya está sembrando. Esto ha quedado claro en la parábola del sembrador y su interpretación. Así que la cosa ya se ha puesto en marcha, pero ahora tenemos que esperar el paso de las estaciones, el proceso del crecimiento hasta la cosecha final. Cristo está enseñando un periodo de espera. Esto también es repetir lo que ya hemos machacado, pero permitidme hacerlo porque es muy importante que lo entendamos. Jesús está empezando a enseñar a sus discípulos que la visión mesiánica que encontramos en el Antiguo Testamento parece indicar que todo se va a cumplir a la vez. Pero no va a ser así. Cristo en su primera venida ha venido como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Él ha venido como sacrificio. Él solo vendrá como león de la tribu de Judá, con autoridad para abrir el libro, los sellos del libro, del rollo, de los juicios de Dios, en su segunda venida. Por lo tanto, en la primera venida ha traído salvación, ha abierto la puerta de la salvación para todo aquel que quiera pasar. En su segunda venida es cuando traerá el juicio. Y en medio se abre un periodo más o menos largo. Según Cristo explicó a sus propios discípulos, él mismo no sabía cuánto iba a durar este periodo intermedio. Solo el Padre sabía esto. El periodo de la espera, del crecimiento de la cosecha. El hoy de la salvación. La jornada inesperada en la profecía del Antiguo Testamento. La jornada inesperada de la proclamación del Evangelio en el mundo entero. Los discípulos, por lo tanto, tendrán que ejercer paciencia, como el granjero espera pacientemente el paso. Él sabe perfectamente que por mucho que él esté allí mirando el campo, todo tiene que ir a su ritmo. Es Dios quien dispone, es Dios quien da el crecimiento. Nosotros no podemos adelantar nada, tenemos que ejercer esperanza como el granjero hasta el día de la cosecha. Es cierto que el rey ya ha venido, el reino, por lo tanto, se ha acercado en la persona del rey. Las puertas del reino están abiertas de par en par para cualquier persona que quiere entrar. La oferta de entrada se va extendiendo a todo el mundo, pero la plena manifestación visible, gloriosa y poderosa del reino no llegará hasta el final del proceso de crecimiento. La separación de los justos y los injustos no llegará hasta la cosecha. Al ver entonces la perplejidad de los discípulos, Jesús les ofrece las claves para entender la parábola. Nuevamente quiero insistir en que contra lo que dicen algunos comentaristas, no hay un solo punto de partido entre la parábola y la realidad espiritual, sino que aquí encontramos al menos 7 puntos. Cristo está interpretando la parábola en forma alegórica, empleando estos términos de una forma muy fluida. Entonces nos encontramos con 7 equivalencias. En primer lugar, el sembrador es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es Jesús mismo. De hecho, esto lo sabemos ya por la parábola del sembrador, y además sabemos que la siembra, la predicación del Evangelio, era la finalidad del ministerio de Jesús en este momento. Cuando los discípulos se le acercaron en Marcos 1:38, diciendo: las multitudes te buscan, Cristo no dijo, pues vayamos a las multitudes entonces. Él dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido del Padre. Esta es la finalidad de esta fase de mi ministerio terrenal. Jesús mismo, por lo tanto, es el significado primario de la figura del hombre que siembra. Sin embargo, como vimos en el caso de la parábola del sembrador, sin duda es legítimo hacer extensiva esta interpretación para incluir a todos los que son colaboradores de Jesús en esta siembra. En la parábola misma, pero no en la interpretación dada por Jesús, nos encontramos con los siervos del dueño del campo. Estos están allí ayudando al dueño a vigilar el campo, a limpiar el campo, a cuidar la siembra. Y es de suponer que también ayudaron al sembrador en la siembra. Se trata de un terrateniente, por lo tanto es bien posible que él se encargó personalmente de vigilar toda la siembra, pero que la siembra en sí fue llevado a cabo no solamente por él, sino por sus siervos. Al menos Cristo acaba de enviar a los 12 en una misión evangelística, capítulo 10, como extensión de su propio ministerio. Ellos tienen que proclamar el mismo mensaje que Jesús, tienen que hacer las mismas señales que Jesús, tienen que limitarse a los mismos lugares que Jesús. En todo el suyo es una su ministerio es una extensión del ministerio de Jesús. Y creo que podemos aplicar esta parábola no solamente a aquel momento histórico del ministerio de Jesús, sino a este momento nuestro también, porque Él sigue sembrando, seguirá sembrando hasta la segunda venida, pero siembra por medio de sus siervos. Él los capacita por su espíritu, Él está con ellos, pero Él sigue sembrando juntamente con sus colaboradores. Por otra parte, necesitamos prestar buena atención a las palabras con las que Jesús se describe a sí mismo. Él no dice, el que siembra la semilla soy yo, sino el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es tanto como decir, soy yo. Pero con esta diferencia, el Hijo del Hombre, como ya hemos visto, es un título mesiánico. Enseguida nos hace volar a Daniel capítulo 7, donde vemos la visión de uno como el Hijo del Hombre, que se aparece entre nubes en presencia de Dios Padre, el anciano de días, y al Hijo del Hombre le es dado el reino eterno. Es el Mesías, el que ostenta dominio universal y permanente. Su reino nunca acabará y su reino extiende al mundo entero. Un inciso, a ver si me acuerdo dónde estoy. En la parábola, no en la interpretación de la parábola, el texto se refiere a su campo. El que siembra la buena semilla sembró en su campo. En un momento veremos que el campo es el mundo. El mundo es su mundo. Le pertenece a él por derecho. Su reino es universal y permanente, según Daniel 7. ¿Y por qué es importante esto con referencia al Hijo del Hombre en este versículo 37 de nuestro texto? Porque Jesús, en su ministerio, parece no estar cumpliendo con el programa mesiánico. Y esta es la confusión de los discípulos. El Mesías tiene que ser un rey glorioso, pero este Mesías es un humilde sembrador. El Mesías tiene que introducir el juicio, la separación entre justos e injustos, inmediatamente. Pero este sembrador está diciendo que tenemos que ir esperando tranquilamente, con paciencia, hasta el día final de la cosecha. Parece que el programa no es mesiánico, pero sí que lo es, dice Jesús. Es como si Cristo estuviese diciendo: yo soy verdaderamente el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, heredero del reino universal. Sin embargo, tenéis que asumir esto, que en estos momentos yo no me manifiesto como rey, como guerrero, como juez. Yo he venido en plan de sembrador para sembrar la semilla. Mi manifestación en majestad como Mesías triunfante queda para el futuro, pero soy verdaderamente aquel Hijo del Hombre que me voy a presentar delante del Padre en el momento de mi ascensión. Jesús no dice esto, lo estoy añadiendo, pero entendéis. Así que el sembrador es el Hijo del Hombre. En segundo lugar, el campo es el mundo. Y para los discípulos esto también tiene que haber sido sorprendente. Porque Cristo, bueno, todavía no lo ha dicho, lo va a decir expresamente en el capítulo 15, versículo 24. Él no ha venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo que sí que ha dicho, bueno, ha demostrado con su ejemplo, con su vivencia hasta aquí, que su ministerio está limitado a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero al enviar a los discípulos, en el capítulo 10, versículo 6, les mandó explícitamente que no entrasen en territorio gentil, ni siquiera en camino de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de Israel. Por lo tanto, parece que el campo de acción del sembrador es Israel. Y sin embargo, Jesús no dice: el campo es Israel. Él dice: el campo es el mundo entero. Porque aunque por razones prácticas, estratégicas, Jesús limitaba su ministerio en estos momentos a Israel, sin embargo, él sabía perfectamente que este no era el plan final, sino que empezando en Jerusalén y en toda Judea, y sin olvidar Galilea, La proclamación del Evangelio iba a extenderse a Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8, y que el Evangelio habría de ser predicado a todas las naciones, Mateo 28:19. Así pues, el campo de la parábola no se puede limitar solamente a Israel. En este momento, sí, Cristo está cultivando, sembrando en una parcela de este campo. Pero después el Evangelio se va a extender al mundo entero. El campo es el mundo. O quizás, rizando el rizo, el campo es cualquier lugar en el cual se siembra la semilla del Evangelio. Es muy importante enfatizar que el campo es el mundo por dos razones. La parábola de la cizaña suele interpretarse con referencia a la iglesia local. En la iglesia local hay creyentes de verdad, trigo, y hay pseudo creyentes, personas que parecen ser creyentes, pero con el paso del tiempo revelan que no son más que cizaña. En un momento yo voy a defender esta aplicación a la iglesia local, pero en principio no es correcta, porque el campo es el mundo, no es la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque desde San Agustín de Hipona, la iglesia católica siempre ha entendido que dentro de la iglesia es inevitable que haya creyentes de verdad y creyentes que solo son en apariencia. Y que la Santa Madre Iglesia tiene que dar cabida a todos estos creyentes, porque Jesús dice que no debemos tomar medidas para separar el trigo y la cizaña. Por lo cual, ya sabéis que los monarcas católicos de Europa cometieron mil y una barbaridades, pero siempre eran hijos fieles de la Santa Madre Iglesia, porque, bueno, solo Dios puede juzgar lo que es cizaña y lo que es trigo. Es curioso que no aplicaron esta misma norma a los herejes, pero podías tener centenares de fulanas por allí y hacer cometer los pecados que fuesen, y con tal de no decir nada en contra de su santidad el Papa, la iglesia te bendecía. Pero todo esto se justificaba en base a los razonamientos de Agustín sobre esta parábola, porque no había comprendido que el campo es el mundo. Si empezamos con esta confusión, acabaremos diciendo que en la iglesia no cabe la disciplina eclesial, y que nunca hay que tomar medidas contra nadie, lo cual nos confrontaría con un montón de textos del propio Señor Jesús y de las epístolas. Por otro lado, podemos ir al otro extremo e interpretar esta palabra como si el campo fuese el mundo y no tuviese nada que ver con la iglesia. Pero en este caso, entonces, tenderíamos a interpretar la parábola como si se tratara de creyentes viviendo en el mundo en medio de no creyentes, toda clase de no creyentes. Los creyentes somos el trigo y los no creyentes que nos rodean son la cizaña. Pero parece bastante obvio que Cristo está hablando de una actividad explícita de Satanás, del enemigo, de falsificar la obra de Dios. Como hemos dicho, la cizaña se parece al trigo en una fase de su crecimiento. Cristo no está hablando aquí de toda clase de incrédulos. Está hablando de los pseudo cristianos, los que profesan ser cristianos, pero que no están verdaderamente comprometidos con Cristo como Mesías, Rey y Salvador, que no le siguen a Él, sino que han hecho su propio montaje religioso nombrando el nombre de Jesús. Pero es un sistema humano como el sistema de los fariseos. Yo pienso entonces que no debemos ir a ninguno de estos dos extremos. No debemos identificar el campo con la iglesia, porque esto es ir en contra de las palabras explícitas de Jesús. Pero tampoco debemos pensar que el campo es todo aquello que encontramos en el mundo. El campo es el mundo donde se siembra igualmente la semilla del evangelio y la falsa semilla del pseudo cristianismo. Y por lo tanto, este campo produce a la vez creyentes auténticos y pseudo creyentes que, en vez de ayudar el crecimiento de la iglesia, la entorpecen. Obviamente, donde vamos a topar más con esta mala influencia de la cizaña es en la iglesia. Si entendemos bien la aplicación de la parábola. Pero no estamos hablando de cuatro paredes cuando hablamos de la iglesia. Tanto el trigo como la cizaña crece en el campo que es el mundo. Hay auténticos creyentes y pseudo creyentes en España. ¿No es así? Y vamos a topar con cizaña en la vida secular, pero también en la iglesia. Yo no sé si os he dejado más perplejos ahora que al principio de este punto sobre el campo. Pero sencillamente Cristo está diciendo: yo, el buen sembrador, y todos los que salen en mi nombre autorizados por mí, sembramos la buena semilla en el mundo, que es donde hay que sembrarlo, no en la capilla, en el mundo. A la vez, el maligno está sembrando un falso cristianismo, un falso discipulado, una falsificación de la obra de Dios. Y esta manifestación de las dos realidades está a nuestro alrededor, tanto en la calle como en la capilla. En tercer lugar, la buena semilla son los hijos del reino. Otra frase sorprendente, porque habríamos esperado que Cristo dijese: la buena semilla es el evangelio o algo similar, el mensaje del reino. Pero no, la buena semilla son los hijos del reino. Aquí entonces tenemos un ligero cambio de énfasis con respecto a la parábola del sembrador, por aquí, porque allí la semilla sí que era el mensaje de la palabra del reino. Pero tiene que haber este cambio para encajar bien con los demás aspectos de la parábola. En la parábola del sembrador, los oyentes del mensaje eran como cuatro clases de terreno, ¿verdad? Aquí son como dos clases de plantas, trigo y cizaña. El contraste ya no es entre tierra buena y tierras malas, sino entre semilla buena y semilla mala. Y puesto que la cizaña no es tanto el mensaje sembrado por el diablo como los que creen en este mensaje falso y crecen dentro de este mensaje, la cizaña son los seguidores de esta falsa enseñanza. Por la misma lógica, entonces el trigo tiene que ser, la semilla tiene que ser los seguidores de Cristo. Pero creo que no hace falta ser pedantes y creo que podemos entender bien lo que está diciendo Jesús. Casi, casi podemos entender la frase como frase elíptica, abreviada, como si Jesús dijera: los hijos del reino son el fruto verdadero de la buena semilla. Allí donde la buena semilla de la palabra del reino encuentra entrada en el corazón de una persona y fructifica, germina y crece, allí hay un hijo, una hija del reino. ¿Te gusta esta frase? Hijo del reino, hija del reino. Si la buena semilla ha encontrado su lugar en ti, así eres, hijo, hija del reino. Y un día vas a escuchar la voz del sembrador: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 25:34. En cuarto lugar, la cizaña son los hijos del maligno. Muy fuerte esto, ¿no? Os habré contado la historia de la clase de inglés que daba, las clases de inglés que daba yo en viejos tiempos cuando vivía en Madrid, a una secretaria. Yo daba clases particulares mayormente a profesionales y la secretaria de un abogado importante de Madrid solicitó clases y yo fui a darle clases, y casi todas las clases se convirtieron en conversación acerca de los ingleses y lo hipócritas que son, la política española, eran tiempos de Franco todavía, y la religión. Y un día ella dijo: claro, todos somos hijos de Dios. Y yo contesté: excepto los que son hijos del diablo. Y ella dijo: pero nadie es hijo del diablo. Y yo dije: lo siento. Entiendo lo que quieres decir cuando dices todos somos hijos de Dios. Quieres decir que todos somos criaturas de Dios, que Dios nos cuida a todos con la misma benevolencia hace llover sobre justos e injustos. En todo esto estamos de acuerdo. Pero según el Señor Jesucristo mismo, tienes que nacer de nuevo para ser un auténtico hijo de Dios. La mujer acabó llorando. Llorando por mi fanatismo, porque yo no quería reconocer que todo el mundo es hijo de Dios. Así que lo que estamos diciendo es muy fuerte. Jesús llamó hijos del diablo a la cara a los fariseos en Juan 8:44. Así que no es la única vez que emplea esta expresión. Pero todos los que siguen una versión falsa del cristianismo son hijos del diablo, según Jesús. De la misma manera que la cizaña puede confundirse con el trigo durante un tiempo, así los seguidores falsos de Jesús se confunden con los auténticos durante un tiempo. Pueden llegar a confundir a la gente. Citando a Matthew Henry otra vez, estos llegan a introducirse en las iglesias y a escalar posiciones de autoridad en ellas. Pero un día se manifestará que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Insisto, debemos entender aquí que Cristo no está hablando de cualquier tipo de no cristiano. Todo aquel que no ha nacido de nuevo por medio del Evangelio, por medio de la proclamación de la palabra y el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, sino pertenece al dominio de las tinieblas, es en este sentido un hijo del diablo. Pero Cristo aquí está hablando explícitamente de los que aparentan ser cristianos, que se llaman cristianos, pero en realidad no conocen la vida de Cristo porque no han acudido a Cristo para su obra salvífica, la obra de la cruz. El hecho de que los discípulos, cuando se refieren a esta parábola, la llaman no la parábola del trigo y la cizaña, sino la parábola de la cizaña del campo, indica que esto de la cizaña es la nota predominante de la parábola. Y Cristo está diciendo muy claramente que en medio del buen trigo va a haber falso trigo, trigo de aspecto, de apariencia, personas con apariencia de piedad, pero que niegan el poder de Dios. En quinto lugar, el enemigo es el diablo. Notemos bien que Cristo no dice el enemigo son los fariseos y escribas. Ellos eran agentes del diablo. Incluso pueden haber ayudado al maligno en la siembra, como los siervos de Cristo le ayudan a él en la buena siembra. Pero ellos, los fariseos y los escribas, no son los auténticos enemigos. No son más que personas que se han dejado engañar por el enemigo, el diablo. Por esto, incluso cuando lo llevaron a la muerte, Cristo pidió por sus enemigos, entre comillas, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. En cambio, el enemigo sabe perfectamente lo que hace. El enemigo de verdad, contra el cual él tuvo que luchar y contra el cual nosotros tenemos que luchar, es aquel que le visitó en el desierto, el gran tentador, el acusador de los hermanos. Nosotros también estamos rodeados de cizaña, pero recordemos que la cizaña no es nuestro enemigo. El que sembró la cizaña es el enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. Y cuando comprendemos que el enemigo es aquel que ejerce dominio en el mundo de tinieblas, entonces entendemos por qué Cristo dice acerca de este enemigo que actuó de noche cuando los hombres dormían. En sexto lugar, la siega es el fin del mundo. En jardinería es perfectamente lícito, mi esposa lo hace constantemente, ir eliminando malas hierbas en medio de las plantas. De hecho, yo tengo que frenar a mi esposa cuando pasamos por un parque público porque ella enseguida va arrancando malas hierbas y le digo, Marga, deja de hacerlo porque los jardineros van a pensar que estás robando plantas o algo. Pero se puede hacer esto sin hacer daño a las plantas buenas. Pero no así en el caso de la cizaña y el trigo, porque en una fase de crecimiento no se puede distinguir entre ellos. Y cuando llegan a ser distinguible la cizaña en contraste con el trigo, ya están tan mezcladas las raíces que si intentas arrancar la cizaña vas a arrancar también el buen trigo. Por lo tanto, la parábola nos enseña que los siervos del dueño no debemos intentar arrancar cizaña, sino esperar hasta la cosecha. Esto no quiere decir que no debemos nunca ejercer disciplina eclesial. Si acaso quiere decir que la disciplina eclesial tiene que basarse en hechos específicos de desobediencia y de negación a arrepentirse de determinados pecados, entonces sí que la Iglesia puede tomar una medida disciplinaria. Pero nunca debe basarse en una mera sospecha de que fulana de tal a lo mejor es cizaña. A los pastores nos causa mucha angustia la actuación de ciertos elementos conflictivos en la Iglesia, especialmente los que no nos tragan. Y siempre hay alguien que no nos traga. No aquí presente, porque dudo que alguien vendría a este estudio si no me tragara. Pero sé perfectamente que no caigo bien a todos los creyentes. Tú tampoco. Tenemos que asumirlo y entender que el Señor espera que nos amemos los unos a los otros, incluso cayéndonos fatal los unos a los otros. Pero esto es otro asunto. cuando alguien me da la zancadilla a mí, como pastor de la iglesia, cuando alguien tiene morros al saludarme o no me saluda o todas estas historias, los pastores sufrimos la tentación de querer cortar cabezas y ejercer disciplina eclesial en base a cómo nos cae la gente. Si nos cae bien, bien. Pero si cae, nos cae mal alguien, pues este seguro que es cizaña y debe ser eliminada. No. Hay casos explícitos que el Nuevo Testamento nombra en los que debemos ejercer disciplina eclesial. Pero no por gustos, no por preferencias, no por suspicacias. Porque yo he tenido que aprender con el paso del tiempo que es muy difícil distinguir entre la cizaña y el trigo. En estos momentos estamos recibiendo el gozo de ver cómo los diferentes miembros de una familia determinada en Igualada están volviendo a la iglesia. Los padres nunca abandonaron la iglesia, pero sus cuatro hijos sí. Primero, hace como un año, uno de estos hijos, un varón, empezó a asistir. Luego pidió el bautismo. Fue bautizado este verano, ahora se ha buscado una novia y los dos están haciendo planes para casarse y es un motivo de gozo en la iglesia. Ahora su hermana, que había convivido con un hombre y tiene un hijo fuera del matrimonio, pero ella, y juntamente con el hijo pequeño, asiste regularmente a los cultos. El niño no hace más que llorar y causar molestias en el culto, pero no pasa nada porque estamos tan contentos de ver a su madre regresada a la iglesia, y ella ahora ha pedido el bautismo también. También un tercer hijo ya ha empezado a asistir y tenemos esperanza de que vaya a seguir progresando, y solo queda el cuarto hijo que no ha dado señales de vida hasta la fecha. Pero hace un año habríamos dicho todos: no, estos son cizaña. Pero es un gozo verles, es un gozo descubrir que no son cizaña. En cambio, pienso en determinados hermanos que parecían ser hermanos, incluso ocupaban posiciones de importancia en la iglesia, que ahora niegan la fe, han cometido barbaridades, rompiendo familias, infidelidad. ¿Cizaño o trigo? No nos toca a nosotros juzgar, no podemos. Solo Dios puede juzgar estas cosas. Y necesitamos paciencia porque el momento de la siega no es ahora. Desde luego, Dios es poderoso para traer sus juicios cuando quiere, y a veces juzga ya. Pero el gran juicio queda todavía en el futuro. Solo Dios tiene criterio suficiente para saber distinguir bien entre la cizaña y el trigo. Solo a Él le corresponde la separación. En séptimo lugar, los segadores son los ángeles. Así que ni siquiera en el día final nos tocará a nosotros hacer esta separación. Los ángeles. El enemigo es un ángel caído, Satanás, Lucifer. Él ha causado muchos estragos en el campo. Y es apropiado que los ángeles sean los que deshagan los estragos. Ellos serán los encargados de extirpar en el día final todo rasgo de la obra de Lucifer entre los hombres. Seguramente sabréis que en el capítulo 14 del Apocalipsis también nos encontramos un texto que nos habla del papel de los ángeles en el juicio final. Voy a leerlo. Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre. Pues, caramba, otra vez el hijo del hombre. Que tenía en la cabeza una corona. Así que ya no es sembrador, ahora es rey. Y en la mano una hoz. El que era humilde sembrador ha sido coronado de gloria, pero va a volver como el gran segador. En la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos, por una distancia como de 320 kilómetros. Si a ti te gusta la polémica escatológica, ahora tienes la polémica servida. Pregunta número uno. ¿Cómo es que Mateo 13, como veremos la semana que viene, la siega de la cizaña antecede a la siega del trigo, pero en Apocalipsis 14, la siega del trigo, la mies, antecede a la siega de la uva, que equivale a la cizaña? Así que ahí tienes polémica hasta que Cristo vuelva. Y por otro lado, en Mateo 13, los ángeles se encargan de ambas cosechas, mientras que en Apocalipsis 14, la cosecha de los redimidos, la mies, el trigo, es obra de Cristo, y es la cosecha de la uva, los perdidos, que van a acabar en el lagar del furor de Dios, la que es obra de los ángeles. Así que aquí tenéis otra polémica. Una pequeña pista. Ya nos he sugerido que el señor de la mies, al sembrar, muchas veces lo hace a través de sus siervos. No tiene que sorprendernos, pues, si el que pone la hoz, el gran segador, también lo hace por medio de los segadores, los ángeles. Él es el encargado de la cosecha, pero sus ángeles van a ser instrumentos suyos en esta labor. Si esto no te satisface, luchas con la cuestión y me das tu explicación la semana que viene. Pero de hecho, estas no son cosas para bromear. Aquí paramos, pero Jesús sigue. Y sus palabras a continuación las veremos la semana que viene. Pero vienen a abundar en esta idea de los dos destinos finales. Y son ideas que nos hacen temblar. La sola idea del infierno debe producir en nosotros reacciones fuertes. Supongo que cuando leíamos acerca de la sangre que subía hasta los frenos de los caballos en una extensión de 320 kilómetros, tuvimos una reacción de asco, de rechazo, pero aquí está. Y tenemos que afrontarlo. Señor, danos tu discernimiento, tu mente, para entender lo que está en juego en esta parábola. Temblamos al pensar que podríamos acabar siendo cizaña y no trigo, con apariencia de cristianismo, y sin embargo ser personas alejadas de ti. Y temblamos al pensar que la suerte de la cizaña es la de todos los incrédulos. Ayúdanos a ser sobrios y reflexionar bien sobre estas cosas, a fin de seguir creciendo en tus caminos, conviviendo contigo, disfrutando de la comunión contigo, permitiendo que tu Espíritu siga adelante con su obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.